Llega a nuestra radio con las buenas vibras, energías positivas, toda la información de cine, música, moda y viajes emocionantes. Únete a nosotros para las mañanas más energizantes. Catalina Donoso es Positive Diva en Portaleando a la Mañana.
No, si ahora tiene presentación, ¿eh? Está toda moderna, ¿eh? ¿Cómo estás, Catita? Buenos días.
Sí, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. Ya acercándonos a estos tres días de descanso de la Pascua, así que ha sido un día súper bueno. Tengo grandes noticias. Nos han dicho que sí, tenemos humo blanco para las entraditas de hoy de Ready Player One.
¿Ah, sí?
Que hoy día es el estreno, así que va a estar súper bien.
Y después de lo que conversamos el otro día, yo soy el que tengo más ganas de ir a ver la película.
¿Eh? Tenemos grandes invitados hoy día. Tenemos al señor Pedro Donoso, que ha escrito muchísimos libros de literatura. Nos va a explicar él directamente todo y nos va a ayudar un poco a introducirnos todo lo que es la historia y cultura de la Semana Santa.
Vamos a tener eso entonces y mucho más ya en este bloque contigo, pues, Catita, ¿eh? Que tiene harto de especiales. Bueno, y estamos ya entrando a la Semana Santa de lleno ya. Pues,
claro, muy importante.
Hoy día, Jueves Santo, ¿eh? Así que, de hecho, ahora en la mañana, en muchos lugares de nuestro país se está realizando la tradicional misa crismal en las catedrales.
Mira qué bonito.
¿Eh? Salvo en Melipilla, que siempre yo le dije al obispo, ¿por qué la misa es el día anterior y en la tarde? Pero normalmente esa misa es por la mañana, pues, ¿eh? Sí. Así que todos los creyentes ya están entrando ya en profundidad a la Semana Santa, pues nosotros también tenemos que entrar en materia, pues.
Sí, algo muy bonito, yo lo disfruto mucho y lo sigo con gran tradición y creo que va a ser una gran experiencia para todas las personas, sobre todo para unirse y para poder celebrar. Me gusta mucho la Semana Santa porque es una forma de dar las gracias y de poder conectarse mejor con nuestra iglesia, y también es diferente a lo que es la Navidad, ¿no? Que es más de regalo. Aquí es más de estar en contacto entre tú y la comunidad.
Bien, pues, un temita entonces para que dejemos todo listo y comenzamos ya junto con la Gatita y su invitado.
Muchas gracias.
Esta mañana de Portaleando. 9:04 y seguimos ya con Gatita. Esto es Alejandro Sanz en la mañana de Portales.
Seguramente entiende la emoción, si hay Dios. Podrás llevarte a aquellos que me importan, despojarme de mis ropas, desviarme de la luz. Podrás llenar de oscuridad mis sueños, podrás porque eres tú. Romper de nuevo el juramento, deshaciendo las cadenas que te ataron una vez. Pero dame tú el valor, que tengo miedo. O puedes darme una esperanza o arrancarme al fin las ganas de seguir por ti buscando entre mi almohada, que es una dama blanca. No. Hey, sé Dios, seguramente entiende. Se ha ido. Podría haberte dicho que me importas. Eso y un millón de cosas pude hacerlo y no lo hice. No sé por qué. Será porque es más fácil escribirlo o demostrar lo que juntar un numerito de esos de fatalidad. Según lo que establece el reglamento del aparentar, podría haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad y el huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente, no puedo sufrir más que el dolor cuando es por dentro. Es más fuerte, no se alivia con decírselo a la gente. Lloraré, sí sé llorar, como el tímido rocío del clavel en soledad. Estaré, todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe, como lo hacen las orillas. como lo hace el campo y el agua que lloverá. Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción. Y si hay Dios, seguro entiende de emoción. Señor, seguramente entiende de emoción. Si hay haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad y el huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente, no puedo sufrir más que el dolor cuando es por dentro es más fuerte. No lloraré como el tímido rocío del clavel en soledad. Estaré, todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe, como lo hacen las orillas y la mar, como lo hace el campo y el agua que lloverá. Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción. Y si hay Dios, seguro entiende de emoción.
Señor, seguramente entiende de emoción.
Si hay Dios, no.
Ya estamos de vuelta acá portaleando la mañana en la Primera de Chile y hay hartas actividades para esta jornada y estos días, feriados, Catita. Y de hecho, una de ellas es algo que, de hecho, nos ha ido muy bien con esto de la Semana de la Francofonía. De hecho, de todas las entradas que trajiste, que regalamos, ¡solamente me queda una! Las demás todas se han ido.
Es que son muy buenas las películas, hay que recordarlo, porque la gente tiene una gran oportunidad de ver cine internacional que nos ayuda muchísimo a comprender otro tipo de películas.
Y tenemos a alguien en línea, Catita.
Sí, tengo a Fabiola del Instituto Francés. Hoy día hay un gran musical y ella nos va a invitar y recordar a todos los auditores que cómo pueden ir a visitar este musical que presenta un gran espectáculo y sé que va a ser muy motivador para todos nuestros auditores.
Fabiola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Catita, Leo. Muchas gracias por la invitación nuevamente en la Radio Portales. Mire, para este jueves, que es un lindo musical para iniciar esta Semana Santa, llenos de alegría y motivación, porque es un mensaje de unión y amistad, amor, fraternidad, igualdad, es una cosa preciosa. Es un musical escrito por Tito Escriver, que es un gran artista franco-chileno, con una vasta carrera musical, canta todos los lunes, acompaña muchas veces a Eduardo Peralta en el Maestro Neruviano, está acompañado por este gran percusionista chileno de la banda de Chico Trujillo, Cristian Cimarrón, así que tenemos un lujo de artistas, y este descubrimiento de Richardson, este joven actor, poeta y escritor haitiano, hermoso, con una puesta en escena, una voz que cuando él está en el escenario se te pone los pelos de punta. Ellos cantan, hacen un texto sólido, lindo, y es un musical. Y ellos van a hablar y cantar en francés, en creol, en español y en mapudungún. Así que es muy, muy, muy especial este musical. Es imperdible.
¿Nos podrías recordar, Fabiola, la dirección para poder recordar a los auditores?
Claro que sí. Esto lo vamos a hacer en el Centro Cultural de Quinta Normal, la Maison du Bois. Y esto queda en la calle del Ayuntamiento 1650. Es a las 20 horas y es entrada liberada. Así que todos los amigos vecinos de la comuna de Quinta Normal que conocen esta Maison du Bois, que es una casona hermosa, preciosa, con un anfiteatro, que es un lujo, vamos a poder disfrutar de este musical que se llama Nacido en un Lugar, que como les comentaba, habla de este inmigrante que llega a un país desconocido y quiere integrar y hacer parte de este país. Así que se va desarrollando y pasamos por todas las emociones. Vamos a reír, nos vamos a emocionar, vamos a cantar. Así que disfruten esta tarde, esta posibilidad. Hoy día a las 20 horas, Centro Cultural Quinta Normal, Maison du Bois. El Ayuntamiento 1650.
Qué gran oportunidad, Fabiola. Sí, sí, es estupendo. Muchas gracias. ¿Es una función única o se va a repetir en la próxima semana?
Es una función única, así que no se pueden perder. Y yo sé que van a salir todas las personas con el corazón gigante de alegrías, especial para este fin de semana largo, así que muy bonito.
Te damos las gracias, Fabiola Villarzú, del Instituto Francés, por estar una vez más colaborando en nuestro programa Portaleando la Mañana y a invitar a todos los auditores a participar de este gran musical que no se lo pueden perder, función única, y que lo van a disfrutar muy bien.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Igualmente, pues un abrazo, saludos. Ahí estaba entonces Fabiola del Instituto Francés para también dejarnos al día con las actividades, porque ha estado muy buena esta semana y también la semana de la francofonía. Así que
tenemos para esta semana también recordarle que las películas de esa francofonía van a estar hasta el 3 de abril. Hoy día se encuentran, hoy, el viernes y toda esta semana se encuentran diferentes funciones. Tenemos para ya mañana viernes, Gadi, una función que empieza a las 20 horas en la sala cine, que es del país Líbano. Tenemos Ella Mayar, el doble journey, que tiene dos funciones, el día sábado 31 y el domingo 1 de abril. Son a las 16:15 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde. Biloba, de Sofía Parashu, que es el sábado 31 y el domingo también primero a las 3 de la tarde. Y tenemos René Despertre, que es una película haitiana que se va a realizar a las 20 horas, el día domingo. También tenemos La Noche Abierta, el día se va a presentar el día lunes a las 8:15 y el martes 3 de abril a las 3 horas. Y termina la función con Soccer, que se presentará el lunes 2 de abril a las 5 de la tarde y el martes 3 a las 8:15 de la tarde, donde en la sala de cine de la Centro Cultural La Moneda. Esta es la semana Cine Franco. Recuerda que tenemos todavía una entradita que puede venir a retirarlas aquí a nuestra radio Portales en Portaleando la Mañana.
Eso. Bueno, y ahora sí entremos en materia, pues, ¿ah? Porque yo creo que aquí vamos a poner todos atención al invitado, a los temas que nos trae también, porque son bastante interesantes, ¿ah?
Sí, mire, tenemos aquí a un gran invitado, el señor Pedro Donoso Brán. Él ha sido autor de varios libros, ha escrito por más de 5 libros que ya están editados. Aquí le hemos traído un regalo al señor Leonardo, ¿cómo leer la Biblia? Y él también tiene más de... tiene una página web que se llama Caminando con Jesús. Ha dado varias presentaciones entre España, Panamá, Cuba. Aquí nos va a contar un poquito más. También ha sido invitado de la televisión, del canal católico. Ha también escribe diariamente en su portal con más de 3.000 seguidores diarios y más de 25.000 seguidores diarios de lo que es su página web. Y ha sido presentado y ha hecho un programa en el canal EWTN, que ha sido en Birmingham, en los Estados Unidos. Así que tenemos aquí una eminencia de lo que es la parte de conocimiento, no solamente religioso, sino también histórico, porque ha estudiado mucha cátedra y ha sido doctorado de teología en la Universidad de Salamanca. Así que él nos va a contar y nos va un poco a narrar lo que es la historia y cultura de lo que es la Semana Santa, por qué la importancia del día de la misa y también su significado. Y también algunos otros conceptos que han sido desconocidos, lo que es la parte normal, que como la historia de cómo falleció Jesucristo y quién lo acompañaba en la cruz. Con ustedes tenemos al señor Pedro Donoso Brand, que nos va a comentar.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Buenos días.
Gracias.
Ay, sí.
Hola, buenos días, muy bien. Sí. Muchas gracias. La biografía mía es demasiado, ¿no? Es mucho menos que eso. Bueno, muchas gracias por estar aquí y poder compartir en este día que se inicia la Semana Santa, lo que es el Triduo Pascual.
Claro.
Y hoy día toda la iglesia en el mundo celebra la misa de la institución de la Eucaristía, donde Jesús nos dice: le he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Y hoy día se lee el Evangelio de Juan 13:1-15, y representa el discurso de Jesús en la última cena, que podríamos decir que fue una conversación en un clima de amistad, de confianza y a la vez el último adiós que nos da abriendo su corazón. Me imagino cómo debió esperar Jesús esta hora. Era la hora para la cual había venido, la hora para darse a los discípulos, a la humanidad, a la iglesia. Y las palabras del Evangelio rebosan una energía vital que nos supera: el memorial de Jesús, el recuerdo de su cena pascual. No se repite en el tiempo, sino que se renueva y se nos hace presente. Lo que Jesús hizo aquel día, en aquella hora, es lo que todavía aquí presente hace para nosotros. Por eso no dudamos en sentirnos de verdad en aquella única hora en la que Jesús se entregó a sí mismo por todo, como don y testimonio de amor del Padre. Nosotros, por consiguiente, debemos aprender de Jesús, que nos dice: le he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Debemos aprender de él a decir siempre gracias y a celebrar la Eucaristía en la vida, entrando en la dinámica del amor que se ofrece y sacrifica a sí mismo para hacer vivir al otro. El rito del lavatorio de los pies tiene como finalidad, que es lo que se conmemora hoy día, recordarnos que el mandamiento del Señor debe llevarse a la práctica en el día. Servimos mutuamente con humildad. La caridad no es un sentimiento vago, no es una experiencia de la que podemos esperar gratificaciones psicológicas, sino que es la voluntad de sacrificarse a sí mismo con Cristo por los demás sin cálculo. El amor verdadero siempre es gratuito y siempre está disponible. Se da pronta y totalmente. Por eso yo a todos les deseo que hoy día comencemos muy bien esta semana, y les deseo una bella semana. Y estamos ahora ya a la espera de la Pascua, que les celebraremos el próximo viernes.
Claro, hoy día comienzan, porque muchas veces, partamos de la base primero de que los católicos son, y somos, me incluyo, un poquito despistados de las celebraciones que celebramos, de las fechas que conmemoramos, de lo que hacemos memoria presente, y más, de hecho, el padre Juan Carlos de mi parroquia nos tiraba el palito a los creyentes el día domingo en la celebración de Domingo de Ramos, de que para estas celebraciones las iglesias se llenan, pero durante el año vuelven a desaparecer algunas personas y solamente aparecen para la Navidad, para Semana Santa. ¿Por qué es tan importante celebrar estos días de Pascua? ¿Por qué es tan importante celebrar el Triduo Santo? ¿Por qué es la Semana Santa, la Semana Santa, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué se le pone este nombre, esta etiqueta de Semana Santa?
Bueno, hay algo que cuesta, a mí me cuesta explicarlo muchas veces, pero creo que es así. Dios Padre de Jesucristo, quiere a todos sus hijos exactamente igual como quiere a Cristo, ni más ni menos. ¿Y Dios qué nos pide? Dos cosas. Una, que le amemos. No nos pide otra cosa más que le amemos. Y la otra, a nuestro prójimo como a sí mismo. Pero Él además quiere darse, quiere entregarse por completo. Y entonces, nosotros estamos celebrando en esta semana ese gran amor misericordioso de Dios, que a pesar de que para algunos es una semana triste, para otros es una semana muy importante, muy significativa, porque nos lleva hacia nuestro propio interior, ¿verdad? Y poder meditar y reflexionar lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para que todos nos seamos personas salvas o salvados. Hay una frase muy hermosa que de un diálogo que tiene Cristo con Marta en el Evangelio de Juan en Betania, donde le dice una expresión muy sencilla: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Es como que el Señor nos está pidiendo algo, que creamos en Él. No solo se trata de creer que Cristo existió, sino que creerle a Él. ¿A qué ha venido? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál ha sido el motivo por cual vino acá? Y entonces en Semana Santa estamos celebrando ese paso tan importante de Cristo. Viene luego hacia su Pascua y hacia el cielo. Y que nos da una gran esperanza a todos, porque la resurrección no es un fracaso para algunos, sino que es la esperanza de nosotros hacia dónde vamos. Aquí hay algo que a veces, como tú hablabas sobre los católicos, que tienen un cierto temor. Temor de hablar de Cristo. Temor de hablar del cielo. Pero ¿hacia dónde vamos? Yo recuerdo un poco cuando uno estudia la filosofía de los griegos, que ellos tenían un problema. No sabían de dónde venían y hacia dónde iban, porque sus dioses eran como Batman, Superman, el superdios.
Claro.
Nosotros no. Nosotros venimos del Padre y vamos hacia Él. Entonces no tengamos miedo de hablar del cielo. Tampoco tengamos miedo de hablar de Cristo. Y tampoco tengamos miedo de celebrar esta Semana Santa, donde la resurrección nos da a nosotros esperanza. Esperanza sobre la muerte, porque ninguno de nosotros, o sea, ninguno de nosotros se va a sacar encima de algo que es irremediable, la muerte. Todos vamos a morir irremediablemente. Aunque hay un programa a veces en televisión que hacen grandes relatos, pero es todo un fracaso. Dios no podía dejarnos tan abandonados y tan solos. Y la Semana Santa representa eso. Dios está con nosotros. Nos quiere igual que a su Hijo Cristo, pero nos exige también lo mismo.
Hay un tema bien particular con respecto a esto mismo, y es que los protestantes, los evangélicos, precisamente acentúan mucho en el cristianismo, en los católicos, precisamente, el tema del Viernes Santo, porque ese día, dentro de la liturgia, uno de los puntos importantes es la exaltación de la Santa Cruz.
Exacto.
Que de hecho hay después de del Vía Crucis, como siempre, la liturgia invita a hacer una adoración a la cruz. Pero los evangélicos acentúan mucho, los protestantes, de que los católicos se quedan mucho en el signo de la cruz, como que si ahí fuese el fin de todo.
Cuando alguien quiere hacer oración, mucha gente dice, yo no sé orar, basta mirar al cielo y uno entra en oración. Pero cuando uno quiere hacer una oración profunda y de intensidad, basta mirar la cruz y la oración es muy intensa. No hace falta tratar de convencer a Dios de lo que yo soy, porque Él sabe muy bien lo que necesitamos. Pero mirar la cruz para nosotros es importante. Mira, una santa carmelita descalza, Teresita de Lisieux, tenía 5 años y un día le dice a su familia, está en una reunión familiar: mamá, yo quiero que te mueras. A los 5 años. Entonces todo el mundo se sorprende, pero ¿por qué dice eso? Porque resulta que yo quiero que mi madre vaya al cielo. Y para morir hay que, perdón, para ir al cielo hay que morir primero. Entonces no le tengamos miedo a la muerte. Y para llegar al cielo muchas veces hay que mirar la cruz y hay que pasar por esa cruz, porque esta vida tampoco es sencilla, ¿verdad? Uh-huh.
Entonces, porque como le digo, muchas veces la pregunta es ahí quedarse en la cruz y no hacer el siguiente paso, que como sabemos también durante estos días es esperar la resurrección, la Pascua.
La Pascua.
Claramente.
La Pascua, sí. La Pascua es donde Cristo triunfa sobre la muerte y nosotros también queremos triunfar sobre la muerte. Yo tenía otro tema por ahí, uh-huh, que si tú me dejas explicarlo.
Por supuesto.
Que yo creo que es muy de Semana Santa, que es muy especial, que es para poder concluir esta consulta que, uh-huh, tú me has hecho. En tiempos de Roma, o sea, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en cual Roma dominaba gran parte del mundo, una de las grandes penas que había era la crucifixión. Es decir, cualquier persona que cometía un delito grave se le podía condenar a morir crucificado. Y se le crucificaba en un muro, en un árbol, en un tronco, en lo que sea. No había el símbolo de la cruz que tenemos ahora, pero sí se les crucificaba. Y entonces, para poder crucificarlo y poder evitarse de algún modo tener que tener un guardia cuidando, porque muchas veces se le crucificaba un maleante, un ladrón, iban a rescatar el cuerpo, se ponían un par de guardias romanos ahí. Entonces, para evitar esa guardia, porque a veces tardaban 3-4 días en morir, se le quebraban las piernas, por ejemplo, para que muriera lo antes posible. Se le apaleaban, se les golpeaban, se les maltrataba. O sea, las personas llegaban a crucificarse muy maltratado, muy golpeado. Y entonces a nuestro Señor lo crucifican con dos ladrones. Así dice la lectura, que es de Lucas, ¿verdad? Y entonces nosotros conocemos a uno como el buen ladrón, que es uno de los malhechores con la cual es crucificado el Señor. Para los que quieren buscar, es Lucas 23:39-43. Y fue crucificado al mismo tiempo a Cristo. Aunque ninguno de los evangelios menciona el nombre de estos ladrones, en algunos evangelios apócrifos le tienen un nombre, Dimas. Por eso existe San Dimas, el buen ladrón. Y cuando Cristo estaba en la cruz, uno de los ladrones que estaba crucificado junto a él le insultaba como lo hacían los demás judíos y le gritaban al Señor: "No eres tú el Cristo, pues sálvate a ti y a nosotros". Y mientras injuriaban a Jesús, el otro que estaba también crucificado al lado del Señor criticaba sus palabras diciéndole: "¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque no los hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho". Entonces, fijémonos en un detalle. El otro ladrón, al que conocemos hoy como buen ladrón, se pone en el lugar de un juez y llega a sentenciar: "Y nosotros con razón, porque no nos hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho". Esto es, quiere juzgar sobre una verdad. Pensemos otro detalle. Como decía antes, para que este hombre haya llegado a la cruz, tiene que haber confesado sus culpas ante un juez, que lo sentenció, en este caso, por ejemplo, a Cristo, Pilato. También podemos suponer que para que este hombre confesara su falta, tiene que haber pasado por dolorosas torturas. También es necesario tener presente que distinto es el hombre cuando juzga a quien no conoce, como le pasa a muchos jueces, y otra cosa es cuando lo hace Dios, que sabe a quien juzga, que comprende, que penetra en las conciencias y lee el corazón de los hombres. Por otra parte, consideremos dos diferencias. Cuando el hombre reconoce y confiesa o se confiesa ante un juez una falta o un delito, dependiendo de la gravedad, él le impone un castigo. Y en el caso del reconocimiento de las faltas y la confesión ante Dios, tiene misericordia, perdón y salvación. Es una gran diferencia. Otro aspecto interesante para añadir es la forma como el buen ladrón reconoce la inocencia de Cristo cuando dice: "Este nada malo ha hecho". Es como decir: "Tomen razón que estamos presenciando una injuria, un grave agravio, porque estamos castigando la inocencia junto con lo criminal". Claro, el ladrón reconoce sus transgresiones y sus graves delitos. Es posible que mientras los ladrones hayan asesinado a gente, Cristo se preocupaba por darle la vida a otros mientras los ladrones le quitaban a su gente. El Señor repartía pan a los que tenían hambre mientras los ladrones le hacían daño a su semejante. Y el Señor bendecía a su pueblo y pedía amor hacia el prójimo. Por eso, el buen ladrón reconocía y nosotros con razón. El Evangelio relata, estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo si él es Cristo, el elegido. No obstante, este buen ladrón, habiendo observado la dureza de los corazones de los presentes, le pide a Jesús algo que realmente conmueve. No le pide que lo salve, le pide, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Podemos entonces hablar de que el buen ladrón exponía a los presentes, deliberando sobre las palabras con que el otro ladrón lo insultaba. ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Ciertamente es algo que impresiona. El buen ladrón está observando a un crucificado. No obstante, confiesa que es Dios. El buen ladrón se da cuenta que junto a él está un condenado y comunica su dignidad de rey. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Así es como este condenado a muerte, agobiado por el suplicio, pide públicamente por alguien que reconoce que este nada malo ha hecho. Además pide fuente de la justicia y perdone su maldad. Es un gran ejemplo de verdadera conversión. Cuando miramos hacia el Gólgota, las tres cruces, nos hace sufrir ver a Cristo crucificado entre dos ladrones, al medio de la fe y a los costados, la infidelidad. El diablo había arrojado a Adán del paraíso, pero Cristo introdujo al ladrón al paraíso. En presencia de todo y de sus mismos apóstoles, por una sola palabra y con solo la fe, entró al paraíso para que nadie dudase de entrar a pesar de los errores y las faltas en la vida. Hay que entender algo o tratar de comprender algo muy importante. Yo siempre lo digo. El último instante de mi vida aquí en la tierra, yo sería el hombre más feliz y dichoso en el mundo si escuchara esas palabras que le dice Cristo al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente hay algo que es muy verdadero para todo, porque tanto el ladrón como los demás santos se encuentran en el reino de los cielos y en el paraíso. Y como expone el autor de la carta a los Hebreos, unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron burlas, azotes y hasta cadenas y prisiones, apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pies de ovejas y cabras, faltos de todos, oprimidos, maltratados. Hombres de los que no era digno el mundo, errante por desiertos y montañas, por cavernas y antros en la tierra, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Nota de Hebreos 11:37-40. Con todo, conviene aclarar otra vez cómo es que se considera al ladrón como digno de entrar al paraíso. Siendo así, esto ni siquiera ha sido fácil para los santos. En el fondo, siempre estamos pensando que la puerta, además de estrecha, impide la entrada de los que no son dignos de entrar. No obstante, se abre con más facilidad a los que son dignos de entrar. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, se relata: de la misma manera le injuriaban y también los salteadores crucificados con él. Marcos relata, también le injuriaban los que con él estaban crucificados. Esto es, los dos ladrones lo insultaban al Señor. En cambio, en el Evangelio de Lucas dice que uno lo insultaba y el otro lo amonestaba. Hay muchos elementos para reflexionar de esta lectura. Ciertamente hay una gran escena de misericordia. Jesús siempre se había puesto misericordiosamente al lado de los más débiles. Se daba todo, los que salían a su encuentro. Buscó salvar lo que estaba perdido. Pero ahora, luego de haber sido cruelmente golpeado, haber subido con mucho dolor hacia el patíbulo, cuando cuelga clavado en una cruz, cuando todo parece acabado, interviene un criminal que acompaña a Jesús en su condena para pedir no solo acompañarlo en este sacrificio, sino que además el paraíso. Jesús le mira y se deja mirar. Entonces el buen ladrón vuelve la mirada a Cristo y luego pronuncia una oración, una plegaria, en la que declara su esperanza de ser aceptado por Dios. Nótese que no le pide al Señor que lo salve de la muerte, todo lo contrario. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Es decir, que lo admita, que piense en él y se dirige al mismo Jesús en una contenida confesión de fe. Cabe destacar el modo como pone su mirada en el regreso triunfal de Jesús. Convertirse desde la mirada de Cristo hacia un viaje a la última morada. Pero, ¿qué fue lo que hace cambiar de actitud al buen ladrón? Para abrir el corazón es imprescindible saberse mirado. Solo desde la gracia puede el orante paladear y saborear la amistad. Tenemos que educar la mirada, desde la mirada exterior hacia el interior. Una santa carmelita tiene una expresión muy hermosa. Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila, emplea muchas veces el verbo mirar, mirarle a los ojos en él, volver a los ojos para mirarle, como él os mirará, dice. Entonces creo que podemos suponer que la conversión de este buen ladrón nace de la mirada de Cristo, desde una mirada castigada, maltratada, escupida y demacrada. Es la misma mirada que había puesto sus ojos en tantos hombres y mujeres necesitados de su misericordia, que había realizado tantos prodigios, mirada de un corazón puro que además se adentraba en los corazones, mirada que invitaba a seguirlo, a ser sus discípulos. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Nace con un corazón bueno, porque todo lo que ha hecho Dios es bueno. Pero luego la vida de los hombres, por circunstancias externas, tal vez del tipo social, se inclinan por una mala vida, el robo, los delitos, violencia. Pero a pesar de todas sus transgresiones, al buen ladrón le llega el minuto de mirar hacia su interior y ver lo bueno que traía desde su nacimiento. Entonces es capaz de mirar a Cristo y decir, en cambio, este nada malo ha hecho. Así, de este modo, nace desde un corazón que ha recibido la mirada de Cristo la necesidad de reconocer su falta. En efecto, es el momento de entregar en esta Semana Santa todas las miserias a Cristo. Es el minuto de la humildad total. Es el instante de la verdad. En esas condiciones puede recogerse uno para pedir desde muy adentro a Cristo que no se olvide de uno. Pero además es como estar en el Tabor. A pesar de todo sufrimiento, puede decir que bien se está aquí con el Señor en forma directa en la presencia de Dios. Como si este hombre dijese ahora, yo en ti y tú en mí. Ahora en Semana Santa es el momento de rendirse por amor a Él, morir en el amor de Cristo, para que le lleve de la mano al paraíso. En pocos instantes de sufrimiento, el buen ladrón aprende a amar y se deja amar, confiado que va a resucitar con Cristo y hacer la petición confiada, acuérdate de mí. Y una última cosa importante. ¿Qué le preguntó el Señor a este buen ladrón? No le preguntó ni el nombre, ni lo que había hecho, porque estaba ahí en la cruz. Solo lo miró con sus ojos. Posiblemente podríamos decir místicamente que olvidó sus propios dolores para consolar los del ladrón, del buen ladrón. Y en esa mirada hacia la cruz del ladrón, él tiene un premio, lo vuelvo a reiterar, creo que todos nos gustaría tener ese mismo premio. En el último instante de nuestra vida, escuchar que el Señor nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Muy bonita, muy bonita reflexión. Y además, dentro de lo que usted destacaba de, en esta misma reflexión, hay algo muy interesante. De hecho, dentro de todo esto, uno podría decir de que este buen ladrón es, podríamos decir, el primer canonizado de la iglesia y por el mismo Jesucristo.
Es el primer santo que entró a la iglesia, perdón, al cielo, discúlpenme, claro. Por favor. Es el primer santo que entra al cielo y directamente por decisión de Cristo. Es pura misericordia.
Claro, porque uno muchas veces, si uno presta atención, uno sabe, por ejemplo, uno habla de la historia de los santos, recién ustedes mencionaban a Santa Teresa y a otros santos, pero qué gracia más bonita que recibir del propio Cristo este pase, por decirlo directamente, al cielo, decirle, te aseguro que desde hoy mismo estarás en el paraíso. O sea, yo creo que todo creyente, todo cristiano espera de que esa sea la invitación de parte de Dios, aunque uno sabe que entre medio aparecen otros elementos como el purgatorio y otras cosas que donde uno tiene que también hacer cierto mérito a los ojos de Dios Padre e Hijo para poder ganarse el cielo, porque no es llegar y hacerlo, porque muchas veces cometemos muchos errores. Pero este buen ladrón tiene esa ventaja de haber estado al lado del mismo Cristo y haber pedido perdón, y que Dios, sin decirle nada, al mismo tiempo le haya dicho mucho. Muy bonita reflexión esa.
Obsérvese la prontitud desde la cruz al cielo, desde la condenación al paraíso, para que se sepa que el Señor lo hizo todo. No para demostrar la bondad del buen ladrón, sino la clemencia del Señor. Algunos dicen, si ya se ha premiado bastante a los buenos, ¿para qué la resurrección? Para entrar al cielo.
Gracias, Pedro, por esta mañana, por esta reflexión que nos traes, así como ha dicho Leonardo, sobre todo para invitar a que puedan participar de estos días de especial y poder contemplar, ¿no?, lo que es la realmente, no solamente como religión, sino también como historia, y observar una reflexión de la de lo que va a ser nuestro nuevo año, también espiritual o personal, ¿no? Hay muchas tradiciones que se contemplan este fin de semana. Tenemos no solamente las misas, sino también estas pequeñas tradiciones para los niños, como los huevitos de Pascua, en el cual vienen tradiciones europeas, de que allí venía el comienzo de la primavera. Entonces los huevitos también representan la resurrección, y como saben, son de chocolate, porque ahí se rompe un poco la Pascua. Entonces son después de los 40 días, ahí uno puede volver a comer los dulces, aunque nosotros ya hemos comido bastante dulce durante estos días.
Claro.
Yo he pecado, ¿eh? Claro. Pero sí, de ahí viene ese concepto, y creo que es un concepto muy bonito, muy familiar, y también estamos muy agradecidos de poder tener estas nuevas enseñanzas que nos trae a través de Pedro. Y el Andes Films nos ha invitado a seguir participando de estas obras con la película María Magdalena. Y nos ha regalado gentilmente unas entraditas para poder ir a visitar la película. Tenemos aquí una toma del tráiler. Y estoy segura de que a los auditores también les va a gustar participar de estas entraditas al cine.
Has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti.
Tu familia dice que luchas contra el demonio.
Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí.
Aquí no hay demonios, María de Magdala.
Ella hará la voluntad de Dios.
¿Por qué no puede ella seguirle?
La gente nos juzgará.
¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo?
A veces es como si yo no estuviera aquí.
¡Puede ver!
¿Se siente esto al estar unido a Dios?
Nadie me había preguntado nunca qué se siente.
A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres.
Ve con ellas. Sé mis manos.
No está bien que él te haya escogido para guiarnos.
Amas a mi hijo, ¿verdad?
Debes prepararte como yo. ¿Para qué? Para perderlo.
¡El reino de Dios no se compra ni se vende!
Debemos llevárnoslo lejos de aquí.
Pase lo que pase, será lo que Dios le ha pedido.
María, tú eres mi testigo.
Nunca vuelvas a hablar en su nombre.
El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. No guardaré silencio. Me haré oír.
Ahí está entonces María Magdalena. Entonces la película también tiene una visión cristiana.
Sí, se ve bastante buena y emocionante. Y una más, hay muchas películas, sobre todo este fin de semana se presenta una de mis películas favoritas de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, que ha sido un clásico, El Manto Sagrado. Entonces,
Jesús de Nazaret, todos la esperan para verla en TVN.
Claro,
la película larga, sí.
Así que van a haber muchas
por ejemplo,
oportunidades.
El 13 se va con una película un poco más moderna,
¿sí?
Pero que también tiene un significado bien profundo, que es La Pasión de Cristo.
Claro que sí, de Mel Gibson.
Sí, tremenda película. Hay otra película que no me acuerdo cómo se llama, pero que es la historia de San Pablo. También es nueva. De hace como 2 años.
Había una versión antigua también que contaba la historia de San Pablo, que era habla de ese Quo Vadis. Y de Peter Ustinov. Y también era muy interesante. También cuenta sobre todo lo que es la ruta de San Pablo. San Pablo fue el primer apóstol y también el que contaba la historia aquí en Don Pedro. Toda la información, así que estamos muy agradecidos. Y ellos lo pueden visitar en su página web.
Nos podía invitar a que visiten su página web, porque usted decía que había mucho contenido en su web.
Bueno, primero un asunto, un pequeño comentario personal. Cuando uno ve una película religiosa o de índole religioso, yo siempre doy un consejo. Cuando si la ven en casa, ahí tienen posibilidad, compárenla con la Biblia. ¿Por qué razón? Porque son versiones cinematográficas y a pesar de que son bellas escenas, qué sé yo, no siempre representan lo que dicen las Escrituras. No siempre son fieles exactamente, porque siempre hay una persona que está dando una opinión personal del evangelio que dio. Y hay, por ejemplo, a veces hay programas de televisión que tienen muy poco respaldo teológico, y hay grandes teólogos católicos, protestantes, luteranos, anglicanos de diversas confesiones religiosas que son muy buenas. Porque también hay teólogos protestantes muy buenos, hay teólogos protestantes luteranos muy buenos, católicos, etcétera, que pueden hacer una reflexión o una exegesis, una interpretación de una lectura evangélica. Pero la película es más bien cinematográfica. Entonces, a pesar de que el espectáculo es bonito, yo siempre recomiendo, después de ver la película, lean el Evangelio y van a ver que realmente hay cosas que no son tal como ahí las dicen, las comentan o las expresan, porque de eso se trata un poco.
Claro, de hecho un ejemplo muy claro de lo que usted dice es, por ejemplo, estas teleseries que sacaron hace un tiempo. Claro, Moisés, Josué.
Pero era buena, a mí me gustó mucho. Pero lo que pasa es que era larga, entonces claro, ya no
son entretenidas.
Pero también se alejan un poco de lo que son las Sagradas Escrituras.
Se alejan un poco, sí. Uh-huh. Y lo otro que me habías preguntado, perdón.
¿Dónde pueden leer?
Mi página web fue fundada en el año 98. Tiene aproximadamente 13 millones de visitas y tiene unos 23.000 seguidores diarios. Cuando yo creé esta página, uno pide permiso o busca ahí para crear dónde se crea la página y te dicen los nombres que hay parecidos para no confundirse. No había ninguna página con ese nombre ni parecido. Entonces yo le puse Caminando con Jesús. Hoy día hay muchas páginas Caminando con Jesús, no solo una, hay muchas. Por lo tanto, para no confundirse, yo le pedí cuando fue inscrita, en el año 98, se llama www.caminando-almedio con jesus.org. Y bueno, siempre también, para no confundirse, hay que buscarla por mi nombre, Pedro Sergio Antonio, tengo tres nombres, o Pedro Donoso Brand, página Caminando con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es bastante teología. Ahí está comentado la Biblia completa. Están comentados todos los evangelios uno por uno, de acuerdo a la liturgia católica. Están hay comentarios teológicos, comentarios espirituales, hay crónicas también de diversas materias, siempre respaldadas en la escritura. Y como yo soy una persona que sigue el carisma carmelita, la orden tercera o la orden de Seglar, tengo algunas secciones de los santos padres carmelitas, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y bueno, yo los invito a entrar y a explorar la página. Y
de hecho, la estoy visitando. Aquí sale, por ejemplo, un espacio: Dios Padre, Cristología, Espíritu Santo.
Exacto, sí.
Está la liturgia de las horas también, que
también, sí,
que es bien interesante para los que les gusta rezar.
Y para los que son católicos y siguen la misa diaria, todos los días no solo se publica la lectura de la liturgia de la misa, sino que la reflexión bíblica y la lección divina del evangelio de cada día.
Esa es, la hace usted mismo, ¿no?
Sí, la hago yo mismo, sí. Bueno, son 20 años de trabajo, ¿eh? Son 20 años de trabajo, ¿no? La página tiene 20 años. Debe ser, creo que es, sin ser arrogante, ¿eh?, la más antigua que hay en internet.
De hecho, estoy revisando acá y tiene mucha, pero mucha información. Hay talleres también, usted hace talleres también de formación, ¿no?
Bueno, yo acabo de regresar hace pocos días atrás de Cuba como misionero. Es un país que he ido 5 veces, me ha recibido muy bien, y es un país en el cual es necesario ayudar a muchas personas y compartir un poco las experiencias de Dios, tanto de Cuba como las que uno viene de afuera. Y hace poco estuve en España en una gira de 15 días también. Bueno, he sido invitado a Panamá, Santo Domingo, Argentina, Colombia, bueno, donde haga falta, para ir a misionar, ayudar a evangelizar un poco el corazón de las personas, ahí estaba presente. Y es una gracia, y es un regalo.
Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. De hecho, el que usted ya nos haya venido a visitar esta jornada ya es una real bendición, una verdadera alegría conocer desde otra perspectiva también cómo se van a vivir estos días de Semana Santa, y también, sobre todo, con la reflexión que nos hace usted este Viernes Santo y este buen ladrón, pues.
Bueno, yo sí quiero aclarar finalmente una cosa, por si acaso. Yo no soy sacerdote, soy un laico. Bueno, he hecho todos mis estudios de teología espiritual, qué sé yo. Soy soy del carisma carmelita descalzo, pero yo no soy sacerdote, soy un hombre casado. Soy un hombre que tiene 5 hijos y soy jubilado. Yo tuve mi profesión, pero yo me he jubilado justamente para poder ayudar a evangelizar el corazón de las personas de algún modo. O sea, mi actividad actual es esa.
Claro, pero finalmente igual se le agrega el apelativo de hermano, pues, a portar la tercera orden de los carmelitas.
Siempre.
Para la gente que no lo entiende, obviamente, sí, esto se lo explicamos.
Y donde voy, sí. Claro. Donde voy, sí, porque ese es el tratamiento. Porque incluso yo predico a veces en algunos templos, me han invitado a predicar, pero siempre trato de aclarar, porque nosotros tenemos que ayudar en esta tarea a nuestro sacerdote. Tenemos que ayudarlo a evangelizar el corazón de las personas. Y todos tenemos, mira, en el último evangelio, tanto de Marcos como Mateo, el Señor pide algo. No pide un favor. Dice: vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese vayan es para todos, es una tarea de todos. Entonces, no tengamos miedo en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra gente, nuestros compañeros de trabajo, de hablar de nuestra fe. Hay muchas personas que piensan que hablar de la fe es ridículo, que está pasado de moda. No está pasado de moda, no es ridículo. Entonces, no tengamos miedo de hacerlo.
De verdad, Pedro, estamos pero muy contentos.
Sí, muy agradecido, hermano Pedro, por haber venido aquí y sobre todo por haber compartido un poquito más de lo que es la sapiencia y la sabiduría y su conocimiento a través de estos años. Y muchas gracias por compartir su página web. Nos vamos a invitar a todos los auditores a poder participar y sobre todo participar en esta buena Semana Santa para que también haya unidad familiar y podamos haber un carisma entre ellos. Así que también los invitamos, recordamos la película María Magdalena.
Eso mismo te decía, ¿cómo lo hacemos para que la gente participe? Que lo escriba a través de nuestras redes sociales, como lo hicieron con la...
Sí, podemos recordar también en el WhatsApp.
¿Y cuándo pueden ir a ver esta película?
Estas entradas son liberadas, sí. O sea, lo ideal si quieren ir a ver, participar este fin de semana porque está más de la Semana Santa, pero son entradas liberadas, pueden ir a cualquier cine, se está emitiendo en Cinejoy y en Cinemark, y son para dos personas, son invitaciones dobles.
Perfecto, entonces eso para que participen ahí a través de nuestras redes sociales y, como decía la Catita, a través del fono, ya lo tengo anotado porque se me olvida, ¿eh? Sí. A través del más 569-9105-5685 o en el teléfono el 22-938-0002, que de hecho ayer en la tarde vinieron a buscar las últimas dos que yo te decía de la Semana de la Francofonía. Cristian ahí lo recibió en el programa.
Ah, estupendo. Muchas gracias a ti por poder compartir las entraditas. Y vamos a traer más, como dije, tenemos ya listo para Ready Player One. Y la próxima semana traemos otro estreno que se llama Asalto al Huracán. También tenemos entrada para nuestros auditores y les vamos a contar todas las novedades.
Así que la gente invitada, por supuesto, a ir al cine. Y si no se gana la entradita, vayan igual. Porque de verdad, por ejemplo, María Magdalena... Buena película la que se viene. De hecho, escuchamos recién el tráiler y se viene muy interesante. Y también a participar de la Semana de la Francofonía, porque si usted no gana entrada, es barato igual.
Sí, está a 2.000 pesos la entrada. Entonces no se lo pueden perder. Realmente es una gran oportunidad de poder disfrutar otro tipo de cine, un cine cultural e internacional.
¿Algo más que agregar, Catita?
No, ya con esto damos gracias a todos los auditores por acompañarnos en Portaleando la Mañana y nos vemos ya la próxima semana.
Así es, pues. Nosotros vamos a la pausa. Y llega Carlitos Zapac para seguirlos acompañando durante esta mañana. Recuerden la programación de la Primera de Chile. Al mediodía viene Juan Pedro Hidalgo con Mediodía en Portales. A las 13 horas las noticias con la revista de Portales. Luego a las 13:30 Deporte de Reyes con toda la hípica. Estadio en Portales vuelve a las 2 de la tarde con su edición central. Por la tarde Marcelo Suárez hace Revolución Portales desde las 3 de la tarde. A las 4 Cristian Tejo recibe a todos con el Portaleando de la Tarde. 6:30 Camilo Vicencio con las noticias. A las 7 Carlos Alberto Bravo con fútbol y algo más, y a las 20 horas Anselmo Rojas hoy día cierra la jornada con Estadio Portales en la edición PM. Y recuerde también que además el día de mañana va a haber programación especial de Semana Santa a través de la Primera de Chile, con una música más reflexiva, cantos cristianos, música mucho más relajada, y por la tarde hacemos un pequeño paréntesis para sumarnos al deporte con Estadio en Portales. Así que esa es la programación de estos días acá en la Primera de Chile. Pausa y seguimos junto a ustedes acá, Portaleando la Mañana en la Primera de Chile.
Llega nuestra radio con las buenas vibras, energías positivas, toda la información de cine, música, moda y viajes emocionantes. Únete a nosotros para las mañanas más energizantes. Catalina Donoso es Positive Diva en Portaleando la Mañana.